La situación en Venezuela, descrita desde distintos sectores de la vida nacional de ese país sudamericano, es el tema con el que damos inicio hoy al programa Primera Plana. Y para ello hemos invitado al diputado por la Mesa de Unidad Democrática, Iván Marcano López, quien hace un resumen de cuál es la perspectiva que tiene del presente y futuros venezolanos.
Antes que nada, muchas gracias, Juana, por tu llamada, y siempre te reitero lo mismo, eternamente agradecido nosotros los venezolanos porque has estado pendiente durante 15 años de este martirio que hemos tenido en el país. Y bueno, ¿en qué campo te puedo decir?
Si es una obligación.
Campo, si en el campo de la seguridad, que se vislumbre este año, ya te dije, Juana, que en lo que va solamente en la ciudad capital, en lo que va de año, 20 días, 279 muertes violentas en manos del AMPA. Bueno, ¿qué puedes vislumbrar tú durante hoy? Cuando cerramos el año, cuando cerramos el año pasado, lo cerramos con 28 mil muertes violentas en el país. Imagínate tú.
Dicen que está mermando notablemente la militancia de los partidos afines al presidente, Partido Socialista Unido de Venezuela. Parece que están perdiendo garra ya en la militancia.
Juana, es lógico. No solamente hace cola para ver si consigue pan, a ver si consigue harina, a ver si consigue pollo, a ver si consigue carne, a ver si consigue jabón, a ver si se consigue papel toalé. La gente de oposición, los que somos de oposición, las colas también las hacen los chavistas, y a pie, claro, los ministros, los que han robado a manos llenas, eso no hacen cola, pero el 80% del país hace cola, y ese es un descontento. Juana, es impresionante lo que está viviendo el país en todos los municipios del país, las grandes capitales. Bueno, las colas son interminables.
Y la masa popular que les apoyaba, ¿se mantiene o está perdiendo también terreno en ese sector de la población?
Mira, no es como que yo te diga, porque estoy muy bien que he sido de oposición durante 15 años, hemos sido oposición radical. No te voy a hablar de encuestas, son los actos de masa que ellos han hecho. Mira, hoy es la presentación de memoria y cuenta del presidente hasta la Asamblea Nacional. Yo no sé qué le va a decir el país, porque no tiene nada que decir. Antes eso era multitudinario. Juana, da pena ajena ver cuatro gatos esperando, y esos cuatro gatos son porque le dan migajas, les pagan a unos por venir, los que trabajan en la administración pública los obligan a ir a esos actos, pero no hay alegría, Juana, no hay alegría. Y no hay alegría por muchas razones. Primero, no hay gente. Segundo, la gente que está no tiene alegría. Una razón muy sencilla, el país está en la bancarrota, es un país que no tiene salida. Nosotros los adecos que no estamos ganados a salidas inconstitucionales. Nosotros no queremos ni golpe de Estado, ni salidas violentas, ni nada de eso. Nosotros los adecos somos formados en democracia, creemos en la democracia. Pero lo que se vislumbra aquí, cualquier salida, que puede haber cualquier salida. Bueno, porque es que el país está... ¿Qué te digo? Lo poco que queda de país es que no existe. No existe. Aquí inseguridad, carestía de los artículos de primera necesidad, no hay medicina, no hay boletos para antes decía, bueno, está bien, el que viaja para el exterior. No, es que ni siquiera consigue boletos para viajar internamente. Todo es una burla en este país. Entonces, es impredecible lo que puede pasar aquí. Entonces, ese discurso trasnochado, que si el imperio, que si los oligarcas, que si, bueno, un discurso que no compra nadie, un discurso de los años 60. Ya ves que fue el causante de toda esta catástrofe. Bueno, nadie le podía aceptar que tenía un liderazgo y eso se acabó, Juana. Eso no existe ya.
El Consejo Nacional Electoral, pensando en próximas elecciones, ¿todavía está controlado por los chavistas?
Claro, 4-1. Tiene la misma correlación y de los que habían pedido que se iban a jubilar, se devolvieron y bueno, y están ahí otra vez, que es Sandra Ulita y la señora Lucena. Divisa y Lucena. Pero mira, Juana, yo creo que ya estos, en estas elecciones parlamentarias, hagan lo que hagan con ese Consejo Nacional Electoral 4-1, con el Tribunal Supremo de Justicia, con los poderes públicos a favor de ellos, el fiscal, el defensor del pueblo, el contralor, todo. No hay forma ni manera de que ellos puedan ganar las elecciones. Porque esta crisis es irreversible.
¿Y aceptan ellos una derrota?
Bueno, van a tener que aceptar. Recuérdate, Juana, que este presidente, con todo el respeto, como presidente, como la figura institucional que representa el cargo, no tiene el apoyo popular. Ya no tiene apoyo popular. Segundo, Chávez le dejó de herencia la presidencia de la República, pero no le dejó el liderazgo, no le dejó el carisma. Y aparte de eso, Juana, que tienes que analizar, tú que es una mujer que está muy cercana, bien enterada. Bueno, mira, ya los Castro, yo no tengo la menor duda que ya los Castro lo negociaron, que son unos pervertidos, unos perversos. Ya los negociaron.
Y eso es muy grave para ellos.
Claro, yo creo que la negociación esa del amponato castrocomunismo con la Comunidad Europea y con Estados Unidos, yo creo que en el paquete entrega Maduro también.
¿Que él lo considera su posesión?
Sí, claro, no. Ojo, es duro decirlo, lamentable decirlo, Juana, pero esto lo convirtieron casi en una colonia cubana. La alimentación, lo poco que llega de alimentos, controlan lo que es el FAIME, que son la cedulación de las personas, controlan los registros y notarías donde se llevan los registros de propiedades, lo controlan todo.
O sea, es el verdadero poder está en manos de los cubanos.
El verdadero poder está en La Habana. Aparte de eso, a eso tienes que sumarle, Juana, que hay una lucha interna en la fila del gobierno, una lucha a muerte por el poder.
Los estudiantes opositores no abandonan la calle. La arbitrariedad manda a la democracia en Venezuela. Las protestas en Venezuela cumplen 2 meses sin detenerse. La violencia política no da tregua. El diálogo entre el gobierno y la oposición deja dudas en Venezuela. Maduro enfría las esperanzas de pacto con la oposición. La represión cabalga en Venezuela. Venezuela ingobernable. Son estos algunos de los titulares que aparecen en la prensa venezolana y de los que hablaremos a continuación con nuestro invitado. Se trata del diputado a la Asamblea General Venezolana por la Mesa de Unidad Democrática, William Dávila.
Tengo entendido, diputado, que ayer durante la marcha de Caracas se estaba produciendo otra también en la Ciudad de Mérida en la que usted estaba presente. ¿Qué pasó en la Ciudad de Mérida?
En todo el país se realizaron diferentes marchas Pienso pues que el aspecto fundamental de todas estas marchas que se realizaron en diferentes partes del país es la unidad de todas las fuerzas opositoras. Yo creo que eso es muy importante recalcarlo, porque ha habido una recomposición política, operativa y estratégica de la oposición, en el sentido que, visto el fracaso económico del gobierno, que se nota en las colas inmensas que se hacen todos los días por la escasez de productos básicos y por la reventa de esos productos que hacen personas que están vinculadas a las mismas mafias del gobierno, y que además, visto desde el punto de vista, vamos a decirlo, objetivo, cuando se producen estas reventas de productos, precisamente por el hecho de que no existe un éxito, no hay eficiencia en la cadena de distribución. Entonces, ha venido ocurriendo que en Venezuela lo que hay es una red de negocios que se han hecho a costilla de las colas, que la gente hace a determinadas horas, en donde eso implica ausencia laboral también, porque muchas personas tienen que retirarse de su trabajo para ir a hacer una cola, y en las colas hay gente que se aprovecha de las circunstancias para estar cobrando posiciones privilegiadas dentro de la misma cola. Es decir, se ha creado toda una red de corrupción en el país, patrocinada o promovido por este sistema, este método económico, este método de distribución de controles para todo tipo de cosas que ha venido desarrollando el gobierno. Y el gobierno no se quiere dar cuenta que el resultado inmediato de esa situación ha sido la escasez de productos, el desabastecimiento, la violencia que se ha generado en muchos supermercados, en muchos sitios de distribución popular que controla el Estado. Y para tapar esa situación, el gobierno pues ha desarrollado ese concepto de la guerra económica, que desde el año 2014 y en el último semestre del año 2013 el gobierno desarrolló con fines políticos electorales, y que ahora en su memoria que presentó la semana pasada Maduro volvió a insistir en ese punto de la guerra económica. Y ayer precisamente Maduro también ordenó a Diosdado Cabello que en la sesión del próximo martes en la Asamblea Nacional se investigue esta situación de la guerra económica, porque supuestamente tiene pruebas de elementos de algunos negociantes, de algunas personas que tienen negocios de distribución que han acaparado productos. Bueno, ante esta situación, la gente salió a marchar ayer, tanto en Caracas como en diversas partes del país, y lo más importante es que a eso hay que darle una orientación política estratégica, y eso es lo importante que ha ocurrido pues en las últimas, diría yo, 48 horas, que la unidad de la oposición se ha privilegiado por encima de cuestiones individuales, del mesianismo, el de creer que cada quien es superior al otro, sin entender que teniendo nosotros una fuerza unitaria organizada, podemos convencer aún más a la gente y presentar, o mejor dicho, consolidar a la oposición como una alternativa de poder. Yo diría que ese es el mensaje político esencial de las marchas que ocurrieron ayer, y el mensaje económico y social fundamental es que esas marchas se debieron precisamente a la reacción de los diferentes sectores de la sociedad que están protestando y que expresaron ese descontento con la marcha de ayer ante la escasez, el desabastecimiento de productos, la inseguridad que ha ido creciendo en Venezuela, el hambre que ya se comienza a ver en muchos sectores vulnerables porque los programas compensatorios se demoran en llegar, de manera pues de que esa es la situación que yo pudiera resumir de lo que ocurrió ayer en todas partes del país.
El alcalde del oficialismo, Jorge Rodríguez, prohibió el paso de la marcha. ¿Hay preocupación dentro de las filas oficialistas de que cada vez es más pujante el movimiento pro democracia en Venezuela?
Mira, yo no sé, Juana, si ellos han tomado conciencia de la realidad. Acuérdate que este tipo de sistemas y de personas, bueno, Hitler creía a horas de suicidarse que iba a ganar la guerra y que tenía unas divisiones ficticias al frente del búnker que lo iban a salvar, y ya todo el ejército alemán estaba destruido. Lo mismo le pasó a, a, a Stalin al final, ya en su etapa final. Lo estamos viendo en el caso de Cuba, que abre relaciones con los Estados Unidos, ¿no? Se crean unas ficciones y al final tienen que darse cuenta de la realidad. Yo creo que el gobierno aquí en Venezuela, lo que le interesa es mantener el poder. A ellos no les interesa para nada que el país se destroce y se acabe. Ellos lo que quieren es mantener el poder, porque saben perfectamente bien que hoy día alguien que haya trabajado como un alto funcionario del gobierno y pretenda ir a vivir a otra parte del mundo no le va a ser fácil. Y sobre todo utilizar los dineros que pudo haber hecho durante tantos años en el gobierno con los negocios fraudulentos, etcétera, por la cantidad de sanciones, no solamente a los Estados Unidos, sino que esa red a nivel financiero en el mundo entero se genera pues una alerta en el sentido de que esas personas que tienen esas cuentas sospechosas pues no les va a ser fácil utilizar ese dinero. Entonces ellos tienen que mantener la hegemonía del poder a costa de lo que sea. ¿Qué es lo que puede ocurrir aquí con ese sistema, con esa inconsciencia y esa irracionalidad que Maduro y el gobierno expresa con sus actuaciones? Que cualquier situación, cualquier chispazo puede generar aquí una conflictividad social. Aquí puede ocurrir cualquier cosa, desde un golpe de Estado, desde una conflictividad social en diferentes partes del país, hasta cualquier salida electoral, llámese las elecciones parlamentarias que se realizarán en este año 2015, o cualquier situación adelantada que pueda ocurrir. Porque realmente el gobierno no se quiere dar cuenta de que más del 26%, según las encuestas del Instituto Nacional del Banco Central de Venezuela, hay una escasez que pasa ya del 26%, una inflación que cierra con el 64% en el año 2014, y en este mes, en lo que va de año 2015, según informaciones que yo he tenido, la inflación ha repuntado mucho más agresivamente que la inflación que se tuvo en el año 2014. Bueno, frente a ese escenario, frente a ese cuadro dantesco de cosas, aquí cualquier cosa puede ocurrir en el país. Yo soy de lo que apuesto a la salida política, a la salida pacífica, a la salida democrática, y por eso soy de los que creo que la unidad de la oposición es fundamental y que eso debe concretarse en cuanto a los candidatos para las elecciones parlamentarias, que de acuerdo con Francisco Ameliach, vicepresidente de organización del PSUV, según salió hoy publicado en los medios, las elecciones parlamentarias se pueden adelantar ahora mucho más temprana de lo que la oposición puede pensar, según sus propias palabras, de manera tal de que nosotros lo que tendríamos que prepararnos, tener ya nuestros candidatos, la metodología definida, donde se tenga que hacer primarias que se haga y donde se tenga que llegar a consenso que se llegue, de manera tal de tener una fórmula unitaria que nos permita rescatar la Asamblea Nacional con una nueva mayoría.
Pero en Venezuela también hay un amplio sector que apoya la política oficialista, la política iniciada por el fallecido presidente Chávez y continuada en estos momentos por Nicolás Maduro. Y en ese sector se encuentra José Gregorio Martínez, con quien de inmediato hacemos contacto.
¿Cuál es la situación en estos momentos? ¿Qué es lo que está pasando en tu país?
Bueno, mira, con total certeza te podemos decir que esto era predecible, ¿no? Era predecible que una clase económica parasitaria, que no es un decir, no es un eslogan, eso lo demuestran las cifras, las estadísticas, esta clase económica que nunca ha producido nada, que ha vivido de la importación, que ha vivido de la captación de las divisas que produce la industria petrolera, el petróleo, y que nunca ha producido nada, lo cual es mentira que supuestamente les han trancado las empresas productivas, los negocios, esté atentando contra el gobierno, que y contra el gobierno de Nicolás Maduro, pues, porque no admiten que la renta petrolera sea distribuida entre los pobres. Ellos siempre han esperado que tanto Chávez y ahora Maduro torcieran el brazo y les dieran las divisas a ellos para ellos seguir enriqueciéndose. Una muestra es que en estos últimos 15 años se han enriquecido más que en los últimos 40, con todo y que bueno, que el presupuesto nacional le ha dado un fuerte aporte a los sectores educación, salud, alimentación, vivienda, pero ellos no admiten que el gobierno, o sea, cada vez quieren enriquecerse más. Entonces, en este momento han optado por la guerra psicológica para que el pueblo venezolano que ha apoyado la revolución durante estos 15 años se decepcione, se desesperance y confunda y piense que la opción para salir de esta situación es votar por ellos. Ahorita se han tomado medidas económicas en el marco de la ley. Recordemos que durante el año pasado y parte del año anterior, el 2013, durante 18 meses se legisló por vía habilitante y se aprobaron una serie de leyes para poner orden en el aparato económico, en todo el tema de las divisas, en el tema de lo socioproductivo, el ampliar la posibilidad de inversión y de financiamiento para amplios sectores como el turismo, lo alimentario. ¿Y qué ha pasado? Que producto de la presión que produjeron con la llamada guarimba, que inició el señor este, que está bien preso, Leopoldo López, irresponsable, que a través de su llamado a la llamada salida, produjo 43 muertos del pueblo venezolano, comenzó como un chantaje. Bueno, el demócrata, como el presidente Nicolás Maduro, llamó a diálogo y esta gente, bueno, obviamente su presión fue pedir dólares, seguir pidiendo dólares para solucionar el problema del abastecimiento en base a importaciones.
Por razones de espacio tenemos que dar conclusión al programa en el día de hoy, pero mañana en este mismo espacio continuaremos esta entrevista con José Gregorio Martínez. Gracias a él y a todos los que permitieron ser entrevistados. Gracias a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial. Gracias, muchas gracias. Gracias Danilo Fuentes Viñoli por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Eiza.